Quack FM 103.4.
Buenas tardes, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 12 de julio, en que me voy a permitir dar un saludo muy especial. Buenas noches, Raquel.
Cuidado, hoy no nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp, que se nos ha derretido con la ola de calor. Trata de hacerlo en todo caso por Facebook, en la página Simplemente Gente en Quack FM. Trataremos de comentar tus comentarios en antena.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos. ¡Qué calor, qué calor, qué calor!
Y con él a Luis Santillana. Hola, Luis.
Hola, ok. Muy buenas noches.
Y con ellos a Edgar Gómez. Hola, Edgar.
Hola, muy buenas tardes a todos. Los espacios,
los espacios. Y por vía telefónica al infatigable lector de artículos de análisis, señor García. Hola, señor García.
Buenas noches, Hortensia y demás amigos. La viceministra presidenta, vicepresidenta Soraya ha dicho que nos van a traer, 500 refugiados cada mes. ¿Será consecuencia del calor?
Puede ser. Y bienvenidos sean. Y al agudo tertuliano, nuestro querido Óscar. Hola, Óscar.
Hola, buenas tardes, noches, aún es de día, aquí si aquí aún luce el sol, allí lucirá con más brío. Pues yo creo que sí, que a la amiga Soraya le ha debido dar el sol muy fuerte, porque después de 2 años sin trayendo a 1.000, ahora quieren traer 500 cada mes.
Y evidentemente alguien los está apretando.
Al menos es sorprendente.
Oye, Manuela Carmena dijo que ella creía en la rehabilitación, ¿no?
Sí.
Ahí está.
Y pues, dejemos, siempre hay un hueco de duda, un pozo de duda para la rehabilitación, para la reconversión, para que te toque la lotería sin jugar también.
También. Pero a veces sabes que la presión popular también puede ayudar un poquito, ¿no? Yo al menos confío siempre en las manifestaciones populares.
Sí, yo también confío, y confío en que hay factores desconocidos, yo no conozco todos los factores, pero al menos a mí me sorprende que salga en una sesión de control a decir eso. ¿Por qué lo habrá dicho ahora para contrarrestar las palabras de nuestro querido ministro Zoido y sus barbaridades contra las ONGs?
Probablemente.
Pues no lo sé, pues a lo mejor ha dicho también, tío, te has pasado a otros pueblos, vamos a sí, decir otra cosa para despistar
bueno,
a la gente.
Yo, así lo hagan por maldad, pero que lo hagan.
Sí,
que traigan 500 armenios.
No, pero también sin está, duda. Digo, que la Unión Europea ya había advertido a España, ¿no? O sea, que como sea, por un
que
lado,
cumplan sus promesas, sí, por una vez
cumplan,
en la vida.
Porque ahora ella se ha mojado, ha hablado de 500, a ver qué pasa.
Y en el estudio, José Couso, tenemos a Hortensia. Sí, buenas tardes, Hortensia.
Hola, buenas tardes, buenas noches a todos.
Y a un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 162. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y hoy no nos puedes enviar mensajes por WhatsApp, pero para la próxima seguramente sí. Así que envíanos tus mensajes por Facebook, que los vamos a intentar leer en antena.
Según el contador venidya.org, de las 17.337 personas refugiadas que el Estado español se comprometió a acoger, faltan por llegar 15.849, el 91,42%. Esta semana no ha llegado ninguno y solo quedan 76 días para que venza el plazo. ¿Así respeta el Estado español los derechos humanos? Cositas de la actualidad, por el señor García.
Esta semana, antes de tomarnos unas merecidas vacaciones, tomamos en la sección de actualidad unas palabras escritas por Tony Robinson y publicadas en la agencia de noticias Presenza.com, que nos dice: en una jornada histórica, Naciones Unidas aprueba el tratado de prohibición de armas nucleares. Con una votación final de 122 países a favor, una abstención y un voto en contra, Holanda, la Conferencia para la Prohibición de Armas Nucleares aprobó su texto. El tratado se abre a la firma de los estados el próximo 20 de septiembre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y entrará en vigor a partir de que los primeros 50 estados lo ratifiquen. Cada estado parte se compromete a no emprender jamás y bajo ninguna circunstancia el desarrollo, la producción, la prueba, manufactura, ni tampoco adquirir, poseer o acumular armas nucleares ni otros artefactos nucleares explosivos, como tampoco a utilizar ni amenazar con la utilización de armas nucleares u otros artefactos nucleares explosivos. Reza parte del tratado. El tratado de prohibición de armas nucleares fue denunciado en los países por los países poseedores de armamento nuclear y sus amigos. Según ellos, por carecer de realismo, ser ineficaz, contraproducente e irracional. Nikki Haley, embajadora estadounidense en la ONU, expresó que como madre, hija y esposa no podría apoyar el tratado, pasando por alto de manera sumamente liviana que precisamente como mujer y junto a todas sus congéneres sería desproporcionada, afectada por una explosión nuclear. La cuestión nuclear fue colocada en la agenda de Naciones Unidas ya en la primera resolución en 1970, hace ya 47 años. La organización consiguió un tratado para pavimentar el camino hacia el desarme y para evitar la proliferación hacia otros países, que falló en ambos casos. En su artículo 6, el Tratado de No Proliferación, TNP, dice: cada Estado parte emprenderá negociaciones de buena fe para lograr medidas efectivas que conduzcan a la fecha próxima a la cesación de la carrera armamentística nuclear y al desarme nuclear, y a un tratado para el desarme total y general supervisado bajo estricto y efectivo control internacional. No debemos ser ingenuos. Estamos prohibiendo estas armas. Y esto entra en vigencia recién cuando 50 estados lo ratifiquen. Pero en el corto plazo, ni una sola arma nuclear será desarmada como resultado de él. Su valor radica en la estigmatización que emana del tratado. La sociedad civil, es decir, aquellos que no participamos de la sociedad militar, ha luchado durante mucho tiempo para que esto llegue a buen término. Entre otros, Abolition 2000 y más recientemente la campaña internacional para la abolición de armas nucleares han trabajado prácticamente sin recursos, presionando para hacer realidad esto, aun cuando irónicamente el trabajo recién empiece ahora. Ahora la sociedad civil y los gobiernos que han empujado proactivamente para concluir el tratado deberán encontrar nuevas vías para lograr presión hacia su efectivización. Sin duda, campañas de desinversión tales como "No financies las bombas", "Don't back the bomb", de la organización PAX serán una herramienta importante. Campañas para terminar con el conflicto entre India y Pakistán en Medio Oriente y en el noroeste asiático serán áreas donde la presión internacional pueda tener frutos. A nivel doméstico, el reconocimiento del tratado acerca de la importancia de la educación por la paz y el desarme en todos sus aspectos y de generar conciencia sobre los riesgos y consecuencias de las armas nucleares para las actuales y futuras generaciones. Podría llegar a interesantes iniciativas. Estas podrían desarrollarse no solamente en las aulas del mundo, sino también en el campo de los medios y la cultura, cuya misión de crear una conciencia global que aborrezca las armas nucleares tendrá un rol importante que cumplir. Hoy celebramos este momento histórico. Celebramos a todos esos activistas y organizaciones que se han dedicado por entero a la lucha. Celebramos a aquellos países cuyos políticos y diplomáticos lograron este hito. Celebramos que este metafórico David ha logrado vencer a un insolente Goliat. Celebramos por fin que 72 años luego de que el infierno nuclear fuera desatado sobre la población de Japón, nunca más ningún país podrá justificar legalmente la posesión de armas que tienen el poder de destruir la civilización humana y la vida toda en el planeta.
Y ya nos empiezan a llegar mensajes por Facebook. Maribel nos dice: hoy sí, aquí estoy de nuevo escuchando un programa amordazado. Y también nos dice: hola amigos y amigas, aquí estoy a la escucha. Eso nos lo dice Nuria, que siempre Nuria suele hablarnos por WhatsApp. Ha reaccionado rápidamente.
Pues muy bien.
Muy bien. Bueno, pues felicidades.
Pues sí, ahora esperemos que estos que tienen que apoyar lo hagan, ¿no? Y que realmente esto que estamos festejando hoy se haga realmente efectivo.
Bueno, yo coincido con el articulista en que no se va a hacer efectivo, pero ha quedado declarado ilegal las armas nucleares. Los países se van a comprometer a no desarrollarlas y está claro que va a haber más de 50 países, puesto que lo han firmado ya más de 50 países. Pero ahora se trata de crear esa cultura de no violencia, ¿no? En el fondo, mientras no consigamos deshacernos de la violencia que llevamos dentro, siempre tendremos una neurona justificando las guerras y justificando las armas nucleares, como decía esa mujer, ¿no? Esa representante de Estados Unidos, de que yo como madre, claro, la seguridad.
Yo no sé cómo puede decir una mujer que como madre.
Pues por la seguridad de sus hijos.
La seguridad de sus hijos.
Claro.
Vaya. Yo lo veo totalmente al revés.
Yo también, pero el argumento de siempre ha sido ese, ¿no? La disuasión y
que claro.
Y toda esa teoría,
bueno,
¿no?
Bueno, en fin.
Como dice Tony Robinson en el artículo, es un primer paso. Esto no asegura nada. Mañana el señor Trump puede lanzar el pepino nuclear, o el Putin, o el Kim Jong-un, o Israel, o cualquiera. Están ahí y están operativos los que están.
Sí.
No asegura nada, pero es un primer paso. Para mí es un primer paso. Que 122 países se hayan puesto de acuerdo en hay que prohibir las armas nucleares, yo creo que es un buen número de países. Y que eso, que en esa reunión, en esa asamblea de la ONU, solo haya habido dos votos que no han votado a favor. Holanda ha dicho que no, y la excepción, que no sé quién habrá sido, pero solo dos.
Me quedé pensando, bueno, luego habrá que averiguar por qué Holanda, qué argumentó, ¿no? Claro.
Sí. Pues a saber, no, tampoco. Pero yo creo que es eso, que es un primer paso.
Sí, claro.
Hay que construir mucho, muchísimo. Tienen que ratificar los 50 países para que sea efectivo, para que ya se ponga en marcha, para que ya digan, a ver, ¿y cómo empezamos? ¿Cuándo empezamos? ¿Quién es? ¿Empezamos tú y yo y después el resto? ¿Empieza Pakistán? ¿Empieza la India? ¿Empieza? ¿Quién empieza? Pero bueno, yo creo que es un paso que está, te han dejado sobre el tapete, que eso hay que hacerlo, que está ahí, que hay que hacerlo sí o sí, porque es un peligro, es un peligro dejar armas en manos de niños.
Nos dice Nuria, ¿lo cumplirán, serán capaces o pasará como con el Tratado de Kioto? Pasará como con el Tratado de Kioto, es decir, la cosa la tenemos que hacer nosotros, no dejemos la cosa en manos de los gobiernos. Con las cosas de comer no se juega, no se pueden dejar en manos de los gobiernos.
Exactamente.
O sea que al ataque. El avance es, vale, esto significa que fabricar y tener armas nucleares va siendo arrinconado, va siendo ilegal, va siendo cada vez peor. Entonces desarrollemos esa cultura, pero lo tenemos que hacer la gente de a pie. No lo van a hacer ellos, salvo que les sigamos empujando. De todas formas, la voluntad es importante, dice Nuria. Así es, ¿no? Es lo que decía Hortensia. Si no, ¿de qué 500 al mes el gobierno? Porque sabe que ahora queda muy bien decir 500 al
Exactamente,
mes.
Exactamente, que queda bien, claro que queda bien. A ver si cumplen, ¿eh?
A ver si la oposición se va a creer.
Como que viene el verano, resulta que como era en verano, no. Igual nos dicen alguna cosa de esas.
Ahora tienen que mantener, sí, ¿no? A ver si la oposición se va a creer que son los únicos que tienen sensibilidad humana.
Ver, claro,
no corramos
seguro.
Tanto. Bueno.
O sea que por la cuenta que yo puedo hacer, vamos a partir de agosto, 500, 500 en septiembre. O sea que cuando vuelvan, porque ahora están de vacaciones, ya vamos a tener 1000 más. Acogidos.
Claro, en 2 meses tendremos 1000 más.
A ver, sí es cierto.
Hace unos 30 años estuvo el tema muy en auge porque empezaron a saltar falsas alarmas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que existía la Unión Soviética en aquella época. Cada vez era más frecuente falsas alarmas de ataque nuclear del enemigo. De hecho, estuvo a punto de estallar un conflicto nuclear y gracias a un informático que se empeñó en frenar la cosa, estamos vivos todos de momento. Y el tema, pues, estaba en el ambiente, ¿no? Y fruto de aquel ambiente es una canción que todos recordaréis que se titula La última cuenta atrás, The Final Countdown, de Europa. Vamos a recordarla.
Thank you.
en mar abierto, por Hortensia Rossi.
Prosiguiendo con la buena noticia que nos traía el señor García sobre la prohibición de armas nucleares, sumamos otra buena noticia. Los manteros de Barcelona presentan una colección de productos propios. El sindicato de vendedores ambulantes muestra una serie de camisetas, bolsos y zapatillas deportivas que han bautizado con la marca Top Manta. Esta noticia está extraída del diario El País, escrita por Alfonso L. Congostrina el 5 de julio de 2017. El autodenominado Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, más conocido como Sindicato Mantero, ha presentado esta mañana una nueva marca con la que comercializarán productos como camisetas, zapatillas deportivas, fundas para teléfonos móviles, bolsos. Es la primera ocasión que el colectivo, que se erige como portavoz de los centenares de vendedores ilegales que comercializan productos piratas y con un ojo pendiente de la policía, presenta en Barcelona una marca que, sin pensárselo mucho, han bautizado como Top Manta. El sindicato mantero ha presentado esta mañana su marca en la Fundación Antoni Tàpies, aprovechando la rueda de prensa del proyecto del colectivo de artistas Opa Vivarà. El grupo brasileño ha realizado diferentes acciones de apoyo a la venta ambulante ilegal en la zona costera de Río de Janeiro y pretende hacer lo mismo en el barrio de la Barceloneta, defendiendo la labor de los manteros. Opa Vivarà ha iniciado una campaña para reivindicar una visión positiva de los vendedores ambulantes, distribuyendo postales donde aparecen los manteros. El sindicato mantero ha sido invitado a la presentación y no ha perdido la ocasión para promocionar sus nuevos productos. El logo de la marca es una especie de manta parecida a la que utilizan los vendedores ilegales, con una cuerda en cada una de las puntas para estirar y salir corriendo. También hemos querido que parezca un cayuco, que es el medio de transporte con el que vinimos la mayoría a Europa, informa Assis Fallé, uno de los portavoces del sindicato. Fallé va uniformado con el primer prototipo de camiseta que quieren poner a la venta. Estamos haciendo pruebas de calidad con el algodón, pero estamos contentos, informa el portavoz. Desde que creamos el sindicato en 2015, hemos hecho muchos avances, pero todavía hay mucho por hacer y seguimos siendo víctimas de la presión policial que impide vender. Sin venta no podemos sobrevivir, destaca Fallé. Les falta encontrar proveedor para las camisetas. Con las zapatillas deportivas no es tan complicado. Son exactamente las mismas que venden actualmente en la manta con los logotipos de Nike o Adidas. Hasta ahora, los manteros compraban las zapatillas sin ningún tipo de anagrama por un lado y posteriormente le enganchaban los logotipos de las marcas. Ahora pegarán su propia marca, Top Manta. Algo similar ocurre con las fundas de móvil o con los bolsos. En un futuro también nos gustaría editar cuentos infantiles, asegura Assis. Ahora buscan financiación para la nueva marca. Los proveedores ya casi los tenemos todos. Estamos hablando con posibles financiadores. Lo importante es que los manteros empiecen a vender los productos Top Manta y dejen las camisetas y zapatillas de ahora, añade Fallé. La intención del sindicato es que no se les pueda acusar de un delito contra la propiedad mercantil o de vender productos falsificados. El calendario no está definido, pero quieren instalar sus productos en mercadillos y empezar a llegar a las mantas de los más de 200 compañeros que venden en la ciudad en cuestión de semanas. Junto a Fallé, el resto de portavoces del sindicato Pape Diop, la Mine Sar y la Mine Betili ejercían como modelos improvisados de su nueva marca de ropa. A mí me gustaría que en la parte trasera de la camiseta estuviera escrito nuestro lema: sobrevivir no es delito, concluye Fallé. Bueno, nos ha acompañado la música de fondo Nostalgia de Dojen Sigmon, Dimitri Artemengo y Peter Dragota. Y muchas gracias.
Bueno, pues otra buena noticia, ¿no? Parece claro que se sí. mueve la
claro
cosa.
Que sí. Bueno, tenemos tres.
Tenemos tres buenas noticias.
¿La de la ministra?
La de la ministra, de que van
caramba
a llegar refugiados.
Es un buen día. Tripleta. Por favor.
Vamos, vamos. Casi de ganas de decir, bueno, cerramos hoy y nos vamos de vacaciones, y así nos vamos contentos.
Bueno, nuestro compañero se va de vacaciones, dice, nosotros.
Sí, lo dejó ¿no? caer ahí el
lo
señor
dejó
García.
Como así, ¿no?
Como despedida,
sí, suavemente,
no sé qué.
Como.
Que, enterados, oyentes, el único que se va de vacaciones es el señor García.
De momento.
Y tal vez Óscar, que todavía sí, no nos ha dicho nada.
Yo es que tengo que acompañarle, porque el señor García va mayor, entonces tengo que acompañarle en sus vacaciones.
¿Qué pasa? ¿Usa bastón? ¿Hay que cruzarlo
claro,
a la
sí,
calle?
Sí, hay que ayudarle a cruzar las calles. A veces ya tiene un poquito de ¿cómo se llama esto? De Parkinson, y entonces no come bien, hay que darle la comida. Está mayor, pobre.
Madre mía.
Esperemos que la cabeza la siga teniendo bien, ¿no?
Sí, de momento la tiene bien.
A mí jubílenme antes de que llegue a ese extremo.
Bueno, vamos a escuchar un fragmento de una canción que es Duele Demasiado para ir al tema refugiados nuevamente. De David Bisbal, Duele Demasiado.
Duele demasiado ver en la infancia detenida en ese mar de pies descalzos, mientras todos se lavan las manos. Y me duele demasiado mira al otro lado. Te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango. Esos ojos te están vigilando. Es más fácil olvidarlos, fácil olvidarlos. Por la culpa de otros pagan muy caro.
Bueno, y vamos nuevamente con el tema de refugiados. La semana pasada ardieron las redes sociales.
Sí, señor.
Andaban en Italia, se iba a reunir la Comisión Europea. La Comisión Europea, yo le temo, cada vez que se reúne, muere gente. Es la cosa
ay,
más
terrible,
dañina que tiene la Unión Europea. Y efectivamente, andaba, como para ambientar la reunión, andaba haciendo declaraciones el presidente de Italia en el sentido de que iba a cerrar los puertos, porque estaban entrando muchísimos refugiados, entonces o la Unión Europea ayudaba más o él iba a cerrar los puertos de Italia y ahí no iban a poder entrar los barcos con los refugiados rescatados del mar, ¿no? Y entonces llegó allí nuestro ministro del Interior, el señor Zoido, y hizo las siguientes declaraciones. Vamos a escucharlo.
Hay que concienciar a las ONG que se está para ayudar y no se estar para favorecer o potenciar inmigración irregular, cuando esa inmigración irregular lo que está dando lugar es a que corran peligro en el Mediterráneo, como está sucediendo con demasiada frecuencia.
Demasiada frecuencia.
¿Puedo hablar?
¿Cómo no?
¿Esto qué quiere decir exactamente? Que según el ministro, las ONG están llamando a que se larguen al mar, a que crucen, a que arriesguen la vida para llegar a Europa.
A mí me hubiera gustado ser periodista para preguntarle ese tipo de cosas allí, porque si sigues el audio, que bueno, hemos cortado ahí porque ya las siguientes preguntas de los periodistas eran sobre si España iba a abrir puertos para que pudieran entrar. Sí. O sea, no se les ocurrió a nadie hacerle las preguntas clave que habría que hacerle en ese momento. Pero es decir, es que los refugiados dicen, me voy a ir de Siria porque así voy a tener una, a lo mejor me salvan en el mar, que eso es muy la mar de emoción, es una aventura tremenda que yo no me la quiero perder, como si que hace deporte de riesgo.
Es claro, es que seguramente
ahora que has dicho eso, no os acordáis, creo que fue una ministra noruega, puede ser, que en un afán de decir si es que los refugiados no sufren tanto, se fue en su yate. Se tiró con un salvavidas. Bueno, no sé si se llegó a tirar, pero...
Sí. Estuvo haciendo el paripé, sí, que me acuerdo.
Que no era para tanto lo de los refugiados, que total es un paseito por el mar.
Claro, ella cómo iba. Ella cómo iba con el salvamento detrás, más las cámaras de que la filmaban y todo lo demás, qué problema tenía.
Eso es lo que dice.
Bien alimentada.
Debieron ir al mismo colegio. Esa ministra y el amigo de Freud.
Sí. No, es que yo no sé, bueno, hasta ahora no he escuchado declaraciones de las ONG, pero me imagino que habrán saltado todas. Porque, a ver, con el esfuerzo que sabemos que hacen, incluso las que están trabajando en los lugares salvando vidas todos los días, continuamente, y que este señor salga a decir... tremendo disparate, pero tremendo disparate.
Sí, y yo he quedado para hacerle unas cuantas preguntas, ¿no? Sí. Eso que dice él, hay que concienciar a las ONGs que están para ayudar. Y tenemos, no. Vamos a ver, él se está refiriendo, porque están hablando de todo el tema de que como van los refugiados a los puertos italianos, se está refiriendo a las ONGs que actúan con salvamento en el mar Mediterráneo, ¿no?
Claro.
Ahora mismo en el trayecto entre Libia y Italia. Entre
las otras, por supuesto, las que ayudan cuando ya llegan, pero las que están allí, o sea, a ver, arriesgando sus propias vidas para salvar la gente, que los barcos que las tienen que salvar no los salvan, porque también se está sabiendo que ahora que los barcos pasan de largo, los ignoran, y si se hunde, y si mueren.
Bien, continúo.
Perdón.
Estamos hablando de eso, de las ONGs que hacen salvamento. Estas ONGs, según describen ellos en diferentes entrevistas, inmediatamente cuando reciben un aviso de que hay en tal latitud, longitud tal, hay un naufragio, hay gente a la deriva, lo primero que hacen es coordinarse con la Guardia Costera Italiana. Es decir, llaman a la Guardia Costera Italiana y dicen, hemos recibido este aviso. Vamos nosotros, vais vosotros, avisáis a otro barco. La Guardia Costera es la que tiene los datos de dónde están todos los barcos, ve quién está más cerca y envía a quien está más cerca, si es que se prevé que con ese va a ser suficiente. Es decir, a lo mejor hay 100 personas naufragadas, se sabe ya de antemano y el barco que está más cerca solo puede recoger a 50. Bueno, pues entonces envía uno y le dice que va otro también de camino, que va a tardar 2 horas más, etcétera, ¿no? Es decir, trabajan en coordinación con la Guardia Costera. Entonces lo que hacen es llegan al lugar, cuando la Guardia Costera dice vayan ustedes, ellos van, rescatan a la gente del mar y la traen al puerto. Es decir, se ponen en contacto nuevamente con la Guardia Costera y dicen, ¿a dónde la llevamos? Y te dice, pues al puerto de Lampedusa. Y ellos van y lo sacan hasta el puerto de Lampedusa. Y entonces a estos señores, el señor Zoido les dice, hay que concienciar a las ONGs de que están para ayudar. No sé cuál es el margen de maniobra que les queda, es decir, a qué se refiere, porque además añade, y no para potenciar o favorecer la inmigración ilegal. No sé, habrá que pedirle los papeles conforme están en el mar, a decir, usted es refugiado o inmigrante ilegal. ¿Qué está queriendo decir el señor ministro?
Es que es traído de los pelos, es que son unas frases que no tienen un sentido real, no hay por dónde entrarle a lo que dijo. Yo imagino que tendrá que en algún momento retractarse, supongo yo, no lo sé.
Óscar.
La verdad es que no sé, no sé lo que quería decir. Hombre, hoy un día de tan buenas noticias, vamos a sacar el lado malo y a lo mejor lo que quiere es criminalizar a las ONGs y que se vayan o que no les permitan trabajar en el Mediterráneo para que no se sepa cuánta gente pasa por el Mediterráneo, qué se hace con esa gente ni cuántos mueren. Pues a lo mejor es que lo que quieren es echar miradas incómodas e indiscretas, que se puedan sacar imágenes de las pateras repletas de gente ahogándose porque se hunden, o no sé si a lo mejor van por ahí los tiros. Pues, pensando mal, pues posiblemente vaya por ahí, que se pongan ahora de acuerdo o que se hayan puesto de acuerdo y lo vayan soltando poco a poco, que ahora las ONG se tienen que ir del Mediterráneo. Bueno,
pues a ver si va a ser eso, tremendo, ¿no?
Mira, fíjate, tremendo. Si vas tirando del hilo, investigas un poquito y resulta que hace un par de semanas el Financial Times sacó a la luz un informe confidencial de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en el que acusaba a las ONGs de trabajar en connivencia con los traficantes de personas.
¡Hala!
Lo siguiente fue el presidente de Italia, que estaba calentando la reunión, ¿no? Y entonces habló de que les iba a proponer un código ético a las ONGs. Y lo siguiente ha sido el ministro diciendo, es decir, parece que hay una línea, ¿no?, de donde se insinúa, se tal, de que, claro, si los traficantes ponen gente en el agua, luego vas tú y la recoges, estás colaborando con los traficantes.
Claro.
Y entonces, claro, esto produce un efecto llamada, que es que, vamos, la gente sale de su país corriendo para ver si la rescatan en el mar, ¿sabes? Si tienes suerte, te rescatan, si no, te ahogas.
Es que ha de ser muy emocionante esto de no sé cuántas personas, 70, 80, en una patera de estos botes inflables que los vimos acá en Coruña cuando se hizo Acampa, ¿no? Que uno lo ve ahí y dice, ¿cómo puede ser? Y luego ves las filmaciones que están a veces como encaramados en cada uno de los bordes haciendo equilibrio, o parados, que es peor porque ahí es cuando entran más, les cobran por eso. Y lo peor es que pagaron antes, o sea que si mueren, ya pagaron.
Pagaron de más. Exacto, sí, ya pagaron. Sí. Así que sí, da la sensación de que están queriendo. Claro, habría que también subrayar que en realidad el orden de los sucesos es el siguiente, es decir, primero se ahogaba gente en el Mediterráneo y luego es cuando fueron las ONGs a tratar de salvar gente. Recuerdo que en Acampa, en la primera conferencia que tuvimos, que la daban Consuelo Bautista y Nicolás Castellano, Nicolás Castellano, que es un periodista especializado en el tema de migraciones y demás, nos quiso poner un vídeo documental de unos pocos minutos donde reflejaba cómo tres días después de los sucesos de Lampedusa, aquel famoso naufragio de más de 700 personas, tres días después... Sí. Se veía la grabación, se escuchaba la grabación de un barco o una patera, no sé, que llamaba a la Guardia Costera y que decía, oiga, que nos hundimos. Se identificaban y tal. La Guardia Costera le decían que tenían que llamar a otro teléfono.
Sí.
En el otro teléfono le decían que tenían que llamar a la Guardia Costera. Y así lo iban tal y... Estaban a una hora y media de camino del barco más cercano, pero tardaron en llegar 5 horas. Murieron varias decenas de personas ahogadas mientras tanto. Sí. La cuestión es la siguiente. ¿Cuánta gente no sería auxiliada o sería auxiliada de esta manera tan defectuosa si no estuvieran las ONGs operando allí? Es decir, de alguna manera son nuestros ojos, permiten que veamos que está muriendo gente en el Mediterráneo, permiten tal, y a lo mejor lo que quieren es cerrarnos los ojos.
Que yo creo que lo que molesta es eso, ¿no?
Tenemos al teléfono a Pachi Hurtado de la ONG Ecos do Sur. Buenas noches, Pachi.
Hola, buenas noches, Rubén. ¿Qué tal?
Estamos comentando las declaraciones del ministro del Interior, Zoido, que decía hay que concienciar a las ONGs de que están ahí para ayudar y no para fomentar la inmigración ilegal ni para potenciarla. ¿Qué opináis?
Bueno, a ver, evidentemente son unas declaraciones bastante bastante desafortunadas, ¿no? En este caso, creo que debería conocer mucho mejor la labor que estamos haciendo las ONGs desde hace muchos años e incluso muchas décadas. Y realmente, nosotros sabemos ayudar perfectamente a las personas inmigrantes porque llevamos muchos años ayudándoles y prestando servicio a las diferentes ONGs que están trabajando en este país, ¿no? En favor de la acogida y la integración de las personas inmigrantes. Digamos que las ONGs no son los responsables de que lleguen inmigrantes a nuestro país, es decir, las ONGs lo que hacen es, con todas las personas que llegan, hacer una intervención humanitaria. Evidentemente, las ONGs que están en el sur, que están en las costas, Cruz Roja, otras, Andalucía Acoge, pues que muchas veces prestan una ayuda humanitaria cuando llegan los inmigrantes en unas condiciones lamentables, como en las pateras, hemos visto imágenes y todo eso, y después el resto de ONGs que estamos a lo largo de la geografía española, pues para intentar que esas personas que llegan a nuestro país pues tengan una oportunidad, ¿no? Y realmente el efecto llamada, entre comillas, que muchas veces se ha hablado del tema de la inmigración, es porque realmente somos una sociedad rica que somos frontera con países que son pobres, ¿no? Y ese es el único efecto llamada. Es decir, no es porque en este país haya muchas ONGs que los inmigrantes vienen a nosotros.
Ajá. Claro, claro. También se habla últimamente del efecto empuje, ¿no?
Sí, a ver, bueno, esto... digamos que al final le podemos poner muchos nombres, ¿no?, a las cosas, pero bueno, evidentemente cuando existen unas diferencias abismales, ¿no?, de niveles de vida, de oportunidades, ¿no?, y después lo que estamos viendo también de conflictos armados que están generando pues toda la huida de personas refugiadas a zonas seguras, a países seguros. En este caso son los países Europa, ¿no? Con el conflicto de Siria, conflicto Irak o Afganistán, ¿no? Con toda la llegada oleada de personas que están huyendo de esos conflictos y de otros conflictos, por ejemplo, que hay en el continente africano que no son tan mediáticos, ¿no? Entonces, digamos que la gente, como a nosotros nos pasa, a los españoles nos pasó en su momento con la guerra civil, evidentemente que huimos de los conflictos y de la guerra para salvar nuestras vidas, y como pasó pues en la posguerra con la miseria, huimos también de la miseria a otros países pues para buscar una oportunidad, ¿no? Pues una oportunidad de vida. Pues lo mismo está pasando y lleva pasando toda la vida, y durante muchos años y muchas décadas la gente huye de la miseria, huye de la falta de oportunidades, huye de las desigualdades y huye de la guerra, ¿no? Y es lo único, esos son los únicos efectos, y esos efectos no están causados por las ONGs. Las ONGs, al contrario, intentan paliar todos esos efectos. Las claro. ONGs que trabajan en África, que trabajan en Oriente Medio, que trabajan en los campos de refugiados, lo que intentan es todo lo contrario. Intentan que la gente no tenga que huir de sus casas y que no tenga que arriesgar sus vidas, dejarlo todo para venir a, por ejemplo, a Europa y no tener muchas veces oportunidades, no tener dificultades, estar a veces también en la miseria, es decir, llegar aquí a Europa y encontrarse, pues eso, sin capacidad de acceder a un trabajo porque no pueden acceder a permisos, en la economía sumergida, a veces en la mendicidad, es decir, creo que ese análisis que hace el ministro pues es muy, digamos, superficial. Es decir, hablemos de las cosas en profundidad y hablemos del papel que están jugando las ONGs y que llevan jugando durante muchos años, tanto las ONGs de cooperación al desarrollo, intentando evitar que en los países de origen existan eso, tanto esos conflictos armados como como esas situaciones de miseria que generan la inmigración, como las ONGs que están trabajando en la acogida para intentar eliminar también esas bolsas de miseria que se pueden generar en nuestros países y que al final situaciones de pobreza que evidentemente hace que las personas que puedan llegar pues al final no tengan una vida, no tengan una oportunidad y puedan caer en situaciones que realmente también a nuestra sociedad de acogida puede perjudicar, ¿no?
Muchas gracias, Pachi Hurtado, de Ecos do Sur. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Y seguimos. Señor García, usted no nos ha dicho nada.
Amable y simpático ministro Zoido, pero tampoco podemos decir sobre la situación que acontece en esta época. Recordemos la estimada ley Mordaza que nos tiene acongojados y que limita nuestras protestas. Esta advertencia de Europa considero que va en la misma línea. Cuanto menos gente sepa lo que pasa, más harán lo que quieren hacer los poderes fácticos.
Estoy completamente de acuerdo, señor García. Yo creo que están tratando de cerrarnos los ojos, de que no veamos lo que está pasando. Fíjate, yo soy seguidor de, por ejemplo, Proactiva Open Arms en Twitter, y entonces, claro, todos los días veo fotografías, vídeos de salvamentos, de personas rescatadas del mar, de personas en el mar, ¿no? Y es una cosa que no termina uno de acostumbrarse nunca, porque cada vez que lo ves te paras y piensas un poco, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que se hayan atrevido a hacer semejante viaje en esas condiciones tan horribles, ¿no? Y dices, bueno, evidentemente vienen de situaciones peores. Hay que reseñar que, por ejemplo, ahora mismo que está viniendo mucha gente de Libia, Libia es un país que escasamente respeta los derechos humanos. Creo que lo respetaba más cuando estaba Gaddafi, fíjate lo que te digo. Pero como Europa le gustó mucho bombardear aquello y convertirlo en un país prácticamente inviable, ahora mismo allí campan a sus anchas pues los más brutos, ¿no? En Libia, a los refugiados, y hay 1 millón de refugiados en Libia, los esclavizan, las prostituyen, los secuestran. Es decir, hay que salir de allí, lógicamente, y tratan de venir a Europa, que es lo que tienen más cerca, por un lado, y es donde se supone que se les va a tratar con un poquito más de respeto. A lo mejor es ingenuo, ¿no? Porque Europa es quien les está cerrando la puerta y quien les obliga a arriesgar la vida para venir, ¿no? Es decir, que si allí les están esclavizando, aquí les están matando. Pero, bueno, por eso se meten en semejante viaje, ¿no? Con lo último que les queda, allá van.
Estaba medio para arriba leyendo la información de una pareja de chicos africanos que justamente intentaron llegar. Fue una de estas pateras de hace 2 o 3 días en la que murieron varias personas. Ellos sobrevivieron y contaban cómo trataban de enviarlos nuevamente para Libia, los de Frontex.
Claro,
que lo contaba.
Es que ahora mismo se están firmando acuerdos con Libia para reforzar su guardia costera, la guardia costera
como
Libia.
Que ellos, o sea, que se manifestaba que era tan tremendo lo que les había sucedido a ellos en Libia. Una pareja joven, como que ni siquiera querían contarlo. Así que ya, ¿de qué estaremos
hablando? Imagínate. Pues sí, la cosa es que allí no los vemos y en el mar todavía los vemos.
Bueno, también lo que está haciendo ahora Marruecos de ya impedir que se acerquen mucho a las vallas para poder pasar.
Claro, Marruecos ya llevamos más de una década sobornándolo para que haga lo que quiera, claro. Pero que no lleguen, ¿no? Claro. Esa es la política migratoria de Europa. No importa que en Marruecos no estén garantizados sus derechos humanos. No parece que a España le importe mucho ni que a Europa.
No, eso no importa, evidentemente.
Bueno. No todo iba a ser buenas noticias, Hortensia.
Bueno, pero a ver, siempre tenemos que estar en el tema denuncia. No sé si nos escuchan 2-3 personas o 200 o 300.
O 2.000 o 3.000.
O 2.000 o 3.000.
No me asustes.
Pero el mensaje está ahí. No, si no te asusto. El mensaje está ahí. La voluntad está ahí.
Bien, vamos con la agenda.
Tenemos agenda.
Digamos que el domingo 16 de julio a las 12:30 en la Plaza del Obelisco de A Coruña se celebrará la 26ª Marea Blanca. La Marea Blanca es una concentración que se hace todos los meses y se hace por la sanidad, en defensa de la sanidad pública, para que no nos privaticen la sanidad pública. Nuevamente se están cerrando camas con la excusa del verano.
El verano
y,
siempre.
Y siempre dan un pasito más para irnos privatizando, irnos quitando lo que nos queda de sanidad pública, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más tenemos esta semana?
Pues el día 20 de julio, jueves 20 de julio, en la Plaza de las Conchiñas, presentación del libro Ser Modú Modú, de Jake Fashé.
Ser Modú Modú, ¿no?
Ser Modú Modú.
Muy bien, y allí Chey, que es el que lleva el blog de Senegaliza, pues nos contará un poco cómo ha hecho ese libro y qué hay del libro, ¿no? Lo organiza el Foro Galego de Inmigración en colaboración con SOS Racismo Galicia, con Viraventos, con otros colectivos, ¿no? Y vamos a ver qué.
Pues vamos a verlo, acompañarlo.
En la Plaza de las Conchiñas, que nos cuenta Chey Fallé. Y con esto terminamos por hoy.
Bueno.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches. Y a pesar de que algún oyente nos decía por comunicación interna que hoy nos veía demasiado happy flower, supongo que con esta última noticia la habremos bajado los ánimos, pero era para disimular, porque... aún hay esperanza. Buenas noches y nos escuchamos en septiembre.
Hasta la vuelta, felices vacaciones. Llévese el bastón, llévese las gafas.
Buenas noches, Luis.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Buenas noches, Edgar.
Buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
El tercero en discordia.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos y para los que se van de vacaciones, buenas vacaciones.
Buenas noches, Óscar.
Pues muchas gracias, Hortensia. Nos vamos de vacaciones. Hay que disfrutar un poquito, pero solo un poquito. Sí. Hay que recobrar fuerzas para venir con más ganas.
Exactamente.
En septiembre.
Exactamente. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos, ya lo dije.
Buenas noches, Maribel. Buenas noches, Nuri. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?